At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 11 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Comienza el Apertura 2025. En la Liga MX este viernes a las 9 de la noche, América visita a los Bravos de Juárez. Para el día de mañana, Cruz Azul recibe a Mazatlán FC a las 9 de la noche con 5 minutos. El domingo, Pachuca hace lo propio con Monterrey a las 5 de la tarde. Por la historia parisina, este domingo se disputa la final del Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain y Chelsea a la 1 de la tarde en Nueva Jersey. Su nombre en lo más alto. En el ciclismo este sábado y domingo por la mañana, el mexicano Isaac del Toro entra en acción dentro de la cuarta y quinta vuelta del Tour de Austria. La final soñada. Dentro de Wimbledon este sábado, la polaca Iga Swiatek enfrenta a la estadounidense Amanda Nisimova por la gran final femenil individual. Para el domingo, el italiano Jannik Sinner enfrenta al español Carlos Alcaraz en la final individual masculina. Arderá el diamante. En la MLB este fin de semana, los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Gigantes de San Francisco, mientras que los Yankees de Nueva York enfrentan en casa a los Cachorros de Chicago. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Saludo cariñoso a toda la gente que nos sigue en Telefórmula, en Radio Fórmula, aquellos que nos acompañan en Spotify, en YouTube, la gente que nos sigue en la Unión Americana, donde quiera que usted esté, gracias por acompañarnos. Inicia la Liga el día de hoy. Muchas noticias en torno a la Liga MX el día de hoy. Ya la estaremos platicando. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Eduardo, buenas tardes. Eduardo, con muchísimo gusto. Lo de Isaac del Toro es realmente para llamar la atención. Gana la segunda etapa en su cuenta personal, que es la tercera del Tour de Austria. Por cierto, lleva ya 4 etapas ganadas en lo que va del año. Fueron 2 en el Giro de Italia, ahora tiene 2 en este Gran Premio de Austria, que es una carrera breve, finaliza el domingo, está colocado a 3 segundos de líder. Vamos a platicar también acerca de lo que pasó hoy en Wimbledon, las 2 semifinales varoniles, y también ya está el grupo de peloteros que el lunes estará participando en el Home Run Derby previo al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Mayores en Atlanta.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En el fútbol internacional, la final del Mundial de Clubes, muy favorito el Paris Saint-Germain. Vamos a ver el Chelsea hasta dónde le puede competir. A mí me parece que será un partido interesante. Hoy se cumplen 15 años de que España se coronó en el Mundial de Sudáfrica. Para muchos, una de las mejores selecciones que ha jugado en todos los mundiales. Y en la Liga MX, que arranca, muchos movimientos de entrenadores, algunos estrenos, algunos cambios de equipo. En fin, solamente cuatro directores técnicos mexicanos, pero hubo muchos movimientos de director técnico.
No, bueno, y muchos movimientos también extracancha, ¿no? Como la venta de Gallos Blancos de Querétaro. Ahorita vamos a hacer un enlace a Querétaro. Todo esto estaremos platicándolo a las diferentes televisoras que van a transmitir los partidos de la Liga MX. Hay mucho movimiento en torno a lo extracancha, pero nos vamos rápidamente hasta Querétaro para enterarnos de todo lo que está sucediendo allá en Querétaro, porque hoy, sorpresivamente, Jorge Alberto Hank salió a anunciar que hay nuevos dueños. ¿Quiénes son los nuevos dueños? ¿De qué se trata? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Bien, muchas gracias, Raúl. Amigos de la Fórmula ES, les saluda desde Querétaro, Querétaro, Edgar Martín, para compartirles, pues sí, buenas noticias que se viven aquí en Querétaro para Gallos Blancos, por lo menos una nueva esperanza de que cambien las cosas y que verdaderamente haya un proyecto ganador para el equipo queretano. Ya vimos que sí se puede y nos remontamos a la época de Ronaldinho y compañía, donde el equipo pudo llegar incluso a una final. Se hace oficial la venta del conjunto queretano al grupo de empresarios encabezados por Mark Spiegel, lo que da inicio a una nueva era en la historia de este equipo profesional de Querétaro, que justamente esta compra será en el cumpleaños número 75 del equipo queretano. El club ya lo dio a conocer en un comunicado a través de las redes sociales, seguido también del anuncio del gobernador del estado, Mauricio Curi, que publicó a través de sus redes sociales la bienvenida a los nuevos dueños del conjunto queretano, y ya el gobernador también ahí ya pues puso la exigencia, pues como gobernante, pero también como aficionado, destacando que quiere ver el gobernador al equipo jugando liguillas y también lo quiere ver disputando campeonatos. Entonces, pues ya es oficial en este 75 aniversario de Gallos Blancos, la venta es una realidad, Raúl.
Oye, Edgar, ¿cómo lo ha tomado la gente allá en Querétaro?
Pues la verdad es que, mira, en Querétaro estamos acostumbrados a esta montaña rusa de sensaciones. Yo he sostenido que para mí una de las aficiones más apasionadas y mejores aficiones del país, pues es la de Querétaro, porque es la que sufre más, es la que no tiene tantas opciones de ilusión, pero que de todos modos hacen los viajes a las diferentes partes donde juegue Querétaro, van al estadio, no dejan de alentar al equipo. Y por eso, a la pregunta que me haces, pues siempre que cambia de dueño el equipo queretano es una nueva esperanza. Hay un muy buen ambiente de la gente, está tomándose muy bien. Sí, es una esperanza para que las cosas se hagan bien. Y bueno, pues a esperar que los nuevos dueños hagan su trabajo. Creo que la gente está en una disposición de darle el voto de confianza a los nuevos dueños, de apoyar al equipo, mientras se vea que hay también las mismas intenciones de hacer las cosas bien de ese lado.
Gracias, Edgar. Ya se lo merecen, ¿eh? Ya se lo merece la afición de Querétaro porque ha sido una afición muy castigada. Gracias, buena noticia para Querétaro. Gracias, Edgar, un abrazo.
Sí, gracias, Raúl. Ahí también cabe mencionar que aparece dentro de los personajes en esta transacción o este cambio de equipo un hombre ya conocido por el equipo queretano, que es Gabriel Solares, que había sido presidente del equipo queretano en algún momento y que fungió como, vamos a decirle, como relaciones públicas entre el gobierno del estado y el nuevo dueño para pues las pláticas que debió tener el nuevo dueño con el gobierno del estado de Querétaro, quienes son los dueños del estadio. El estadio Corregidora, pues el dueño del estadio Corregidora es el gobierno del estado de Querétaro, que tendrá que tener negociaciones para este comodato que siempre se le hace para el préstamo de este estadio Corregidora, que es la sede del equipo queretano. Entonces, bueno, pues muchas gracias y enhorabuena para el equipo de Querétaro.
Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la noticia del día. Cuando menos lo esperábamos, Enrique, Raúl Eduardo, aparece estos nuevos compradores. Por cierto, justamente ayer comentábamos que Gabriel Solares también está involucrado en el Valladolid, ¿eh? O sea, habrá que averiguar, Enrique, Raúl Eduardo, si estos son los mismos inversores que van a meter dinero en el Valladolid, también en el Querétaro.
Sí, desde luego, Raúl, y hablábamos justamente el día de ayer que pues está esta situación de la multipropiedad, pero ¿quién le iba a meter dinero al fútbol mexicano? Particularmente cuando las reglas no están muy claras, que digamos. Entonces, el Grupo Caliente se desprende del equipo de Querétaro, un equipo que ha cambiado de manos en varias ocasiones y de manera reciente. Grupo Ángeles lo tuvo, luego lo toma Grupo Caliente. ¿Recuerdan ustedes aquella situación lamentable que se presentó en ese partido en contra del Atlas, en donde se obligaba a Grupo Caliente a vender ese equipo en un lapso máximo de un año? Pues pasó muchísimo tiempo. Y bueno, finalmente se están desprendiendo de Querétaro en este instante. No sé si existe una cláusula en donde el equipo tenga que permanecer en la ciudad de Querétaro, y estoy pensando en la afición de esa ciudad. Pero pues mira, si le van a invertir y el equipo va a resurgir de las cenizas, porque básicamente pues lo tenían ahí olvidado, ojalá se dé y el equipo sea importante otra vez.
No, yo espero que se quede ahí, Enrique. Han sufrido demasiado la afición, los jugadores, el cuerpo técnico que ha estado ahí, incluso los trabajadores del equipo que trabajan en la parte administrativa. Eso fue una institución que Grupo Caliente no la peló nunca, la verdad. Y al final, ahora sí parece que va a haber dinero y que se puede ilusionar la gente de Querétaro y los jugadores y demás. No, yo no entendí el tema de la federación en el comunicado que habla de una cifra récord. Me hubiera gustado que nos indicaran cuál fue esa cifra récord, ¿no?
A mí me dijeron que es por ahí de los 100 millones de dólares, ¿eh?
Lo 120, voy a está, extraoficial está 120, pero la federación no lo informó, ¿no?
No, bueno, mira. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
El Apertura 2025 arranca esta noche en el Cuauhtémoc cuando Puebla reciba a Atlas. Más tarde en Ciudad Juárez, Bravos le hace los honores a América, mientras que en la frontera Querétaro visita a Xolos. Para mañana en la comarca lagunera, Pumas visita a Santos Laguna. En el Nemesio 10, Toluca recibe a Necaxa, mientras que en el Olímpico Universitario, Cruz Azul recibe a Mazatlán. Para el domingo en la Bella Airosa, Pachuca recibe a Monterrey, mientras que en León la Fiera recibe a San Luis. Y el partido entre Chivas y Tigres será pospuesto para el próximo 17 de septiembre.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Ryan Bowman, delantero inglés de 33 años y quien jugara en la última temporada con el Cheltenham de la Ligue 2 del fútbol inglés, fue suspendido con 42 meses sin tener actividad por haber realizado más de 6.000 apuestas como jugador en activo, donde todas las apuestas fueron en partidos en los que tuvo actividad a lo largo de su carrera, apostando tanto a favor como en contra de los equipos que defendía. Nos vamos a Portugal, donde el Porto anunció la venta de un jersey edición especial en memoria de Diogo Jota, quien falleciera hace algunos días a causa de un accidente automovilístico. Dicho jersey muestra los colores clásicos del club y en el pecho se aprecia el logo del equipo con el que el portugués jugaba en los videojuegos, y por la espalda se observa una imagen de Jota haciendo su clásico festejo emulando jugar en su consola. Nos vamos a Argentina porque después de los rumores de una posible llegada de Keylor Navas al fútbol mexicano, Newell's Old Boys, actual equipo del arquero Tico, publicó un mensaje de Navas de regreso a los entrenamientos con el club, situación que deja entrever que Keylor continuará su carrera en el fútbol argentino. Cerramos en España, donde el Barcelona estaría buscando rendir un homenaje a Lionel Messi durante la reapertura del Camp Nou, esto después de su remodelación, donde el club blaugrana tendría pendiente hacer un agradecimiento al argentino. Esto después de su polémica salida en 2021 rumbo al Paris Saint-Germain. La reinauguración está prevista para el próximo 10 de agosto, cuando disputen una edición más del trofeo Johan Gamper. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ya estuvimos en Querétaro, vamos ahora unos kilómetros más adelante a León, Guanajuato, la capital mundial del calzado. Paco Montes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, amigos, qué gusto saludarles. Y bueno, estamos ya a expectativa de lo que será el inicio de esta apertura 2025. Y considerando que el Club León será el último que tendrá actividad en esta jornada 1, recibiendo al Atlético de San Luis, la Fiera buscará su primera victoria en casa. Es una situación de pronto quizás complicada para el Toto Berizzo, que todavía no ha visto llegar a todos los refuerzos que están esperando, pero en este instante, bueno, la prioridad es ganar, mostrarse bien en casa ante su público y sobre todo de la mano de James David Rodríguez Rubio. Vamos a escuchar las palabras de Valentín Gauthier, este defensor central uruguayo que recién acaba de llegar al fútbol mexicano, procedente del Fortaleza de Uruguay, que destaca cuál es la idea de éxito que tiene obviamente en el fútbol nacional y sobre todo el compartir cancha con James Rodríguez.
Bueno, buen día para todos. La verdad que muy bien, desde que llegué, no solo acá adentro, sino en la ciudad, las personas me han tratado muy bien y bueno, eso habla bien de todo el mundo. Y bueno, acá feliz, contento, creo que ya adaptado, tuve la chance de jugar amistoso y bueno, eso ayuda también a que se llegue de la mejor manera al torneo. Y bueno, el grupo la verdad me recibió muy bien. Creo que hay un equipo que está bien, que está preparado y bueno, tiene ganas de que arranque ya para demostrar lo que hay. Sabía que iba a venir acá a jugar, por lo menos a estar en el primer equipo. Y nada, la competencia es una competencia muy sana y creo que hay buen nivel, entonces eso nos hace mejorar a todos, potenciarnos a todos y que todos estemos sin regalar nada.
Habrá que esperar a ver si el Toto Berizzo lo echa de una vez de inicio en el partido del domingo ante el Atlético de San Luis, pero lo que sí es que tiene muy buena competencia porque está Steven Barreiro, Adonis Frías y Paul Belón, además de Saldamando, que es un juvenil que ha mostrado muy buenas cosas y que le gusta al Toto Berizzo. Este jugador, Valentín Gauthier, puede jugar tanto por derecha como por izquierda, Raúl.
Perfecto, Paco. Entonces, el domingo 7 de la noche, León contra San Luis. Por cierto, este joven uruguayo del que presentaste hizo una declaración que me llamó mucho la atención. Dijo, me gusta mucho venir a México, estoy muy ilusionado de venir a la Liga MX y a León porque quiero llegar a la selección uruguaya, diciendo que Bielsa se fija mucho en la selección uruguaya. Gracias, Paco, un abrazo.
Es cierto, Raúl, es una situación que llamó mucho la atención. Bueno, muy buena tarde, Raúl.
Gracias. Bueno, pues ahí está listo para arrancar Enrique, Raúl Eduardo, la Liga. Hoy hay tres partidos, ¿no? Hoy juega el Puebla, recibe al Atlas, Xolos recibe a los nuevos dueños contra Querétaro, ya no son hermanos ni primos, ahora ya son otro dueño, y el partido yo pienso que más llama la atención es el de Juárez recibiendo al América.
Sí, así es, Raúl, sí, los otros dos forman parte del viernes sotanero, pero bueno, hablando acerca del América, pues es cierto que viene auténticamente con todo, viene por la revancha después de lo sucedido en el torneo anterior cuando buscaban un título más. Y Juárez que pues ya por fin pudo dar un pasito más hacia adelante, pero que no supo mucho, ¿no? Después de quedarse dentro del play-in, pero por lo menos ya se colocaron en esa ubicación después de que los últimos torneos le habían echado ganas en la directiva, pero los resultados deportivos no estaban.
Hoy hablábamos de los entrenadores al principio. Abreu ya estaba, pero oficialmente ya será el director técnico. Gaby Milito, que llega con Chivas. Larcamón, que cambia de equipo y estará con Cruz Azul. Torrent, que cambia de equipo y estará con Rayados. Vuelve el Jimmy Lozano con Pachuca. Siboldi vuelve con Mazatlán. Fernando Gago regresa al fútbol mexicano, estará con los Rayos. Francisco Rodríguez, nuevo entrenador de Santos, y Guillermo Abascal, nuevo entrenador de San Luis. Así que una buena cantidad de cambios en la dirección técnica de muchos equipos.
Abascal español, Raúl.
Sí, sí. Y Francisco Rodríguez también, ¿no?
Qué cantidad de técnicos españoles hay en el mundo, qué bárbaro. Pero bueno, qué bueno. Algo están haciendo bien, que lo están contratando por todos lados. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Enrique? Que empieza la jornada y luego veo programas de televisión, programas de radio. ¿Quiénes son tus favoritos para ganar el torneo? ¿Y quién va a ser campeón? Pues me llama poderosamente la atención porque siempre son los mismos. O sea, es muy raro que no sea de Toluca, que ahora entra en el grupo de los billetudos, Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey. Si salen de esos cinco, pues yo creo que es sorpresa, ¿no?
No, definitivamente, o sea, es una liga de 18, pero Vamos, seamos honestos, o sea, podía ser una liga tranquilamente de 10 o 12 equipos y con equipos contendientes al título de los que mencionas. Vamos a ver, ojalá y algunos de estos grupos que poseen equipos y que no le han invertido, pues piensen en ir hacia adelante, ¿no? Y lo mismo pasa en el femenil, ¿eh? Son prácticamente los mismos equipos que acabas de mencionar, los que siempre pelean por el título de la liga femenil.
Oye, de los que dices, la gran incógnita para mí de ver Tigres cómo termina respondiendo, ¿no? Porque a pesar de que llegó lejos en el torneo, nunca jugó bien Tigres y nunca Guido nos demostró eso que necesita un director técnico de un equipo del nivel de Tigres, no más con la contratación que tuvo. Vamos a ver si el segundo torneo es el bueno para él, pero creo que no nos terminó de demostrar. Tigres y Cruz Azul y Rayados, pues cambio de director técnico, normalmente te tardas, ¿no? En el sistema. Vamos a ver cuánto se tardan Larcamón y Torrente en sus nuevos equipos.
Sí, Tigres, Guido Pizarro tomó el equipo en tercero y lo entregó en quinto, o sea que no fue tan convincente su actuación. Y ¿saben quién urge que ande bien? Pumas y Chivas. Son dos equipos que necesitan andar bien. Y bueno, ya sabemos que Toluca, ya sabemos que León, Pachuca compiten también, pero que estos dos, que son el equipo de Pumas y el equipo de ¿cómo se llama? De Chivas, también deben de estar entre los mejores, deben de yo creo que van a mejorar, ¿eh?
Pues vamos a ver si lo hacen. Raúl, tenemos que hacer una pausa.
Pues lo hacemos, ni modo, regresamos.
Inició la actividad de la apertura 2025 de la Liga MX Femenil con los duelos entre Necaxa y Mazatlán en el Estadio Victoria y Querétaro contra Santos en las instalaciones del Cegar. Para mañana, León recibe a Tijuana en el Bajío a las 5 de la tarde, mientras en la frontera, Juárez enfrenta a las rojinegras del Atlas a las 9 de la noche. El domingo, Puebla enfrenta a las campeonas Tuzas de Pachuca en el Cuauhtémoc a las 12 del día, mismo horario en Ciudad Universitaria para el duelo entre Pumas y Rayadas. A las 5 de la tarde, Atlético de San Luis reciben el Alfonso Lastras a Chivas y en el Ciudad de los Deportes, clásico capitalino con el América enfrentando a Cruz Azul. Escuchamos a la portera de las Águilas, Sandra Paños.
La temporada pasada tuvimos muchísimas lesiones. Sí que creo que tenemos un equipo en ese sentido que ha sabido soportar los golpes que hemos tenido. Somos un equipo ambicioso, tenemos jugadoras que tienen ganas de poder levantar otro título aquí en América y empezar la temporada pues con las máximas aspiraciones y con ganas de seguir haciendo el buen juego que veníamos haciendo hasta ahora.
La actividad de la primera jornada finaliza el domingo a las 7 de la noche desde la Sultana del Norte con el duelo entre Tigres y Toluca.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Fútbol de Estufa.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Austria con 5 segundos de ventaja sobre el estadounidense Andrew Agost. Con el resultado, el de Baja California se ubica en la segunda posición en la clasificación general, a solo 3 segundos del líder, su compañero de equipo, el austriaco Felix Grobcharner. Este fin de semana se desarrollarán las últimas etapas de las 5 programadas de la Vuelta. En el boxeo, el pugilista el sinaloense Marco Verde cumplió con el pesaje y está listo para sostener mañana su segundo combate como profesional, el primero en su natal Culiacán, Sinaloa, donde enfrentará al colombiano Cristian Montero luego del cambio de contrincante por problemas de visado del venezolano Humberto Díaz. Escuchamos al mexicano.
Sí, se cambia el rival y obviamente se tiene que cambiar estrategias. Uno piensa que es así de fácil, pero no. Cada rival es completamente diferente, así que vamos a buscar pues la estrategia para este nuevo rival. Me tocó ir a muchos campamentos a Colombia, enfrentarme a muchos colombianos, así que obviamente pues nos conocemos. Creo que al final nos conocemos entre boxeadores y pues él me conoce bien. Yo también pues ya he investigado, lo he visto pelear a él, obviamente ahí tiene peleas, así que pues nada más ya es cuestión de hacer estrategia con mi equipo y salir con la mano en alto.
Y en el tenis del torneo de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner eliminó de las semifinales al serbio Novak Djokovic en tres sets por parciales de 6-3, 6-3 y 6-4 y accede a su primera final en Wimbledon, donde se enfrentará por el título con el español Carlos Alcaraz, quien eliminó al estadounidense Taylor Fritz en cuatro sets por parciales de 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6, sumando una racha de 24 victorias de manera consecutiva.
Si usted se encuentra algún día a John McEnroe, no le pida, por favor, que le pronostique resultados, porque falló rotundamente con lo de Djokovic, señor Burak.
Pues sí, pero habrá que darle otra oportunidad al señor McEnroe, algo sabrá del tema. Pero sí, es una realidad que no tuvo ninguna posibilidad Djokovic en el partido del día de hoy, perdiendo en tres sets, con facilidad le gana Jannik Sinner. Decía Djokovic que todavía estaba quejando problemas de la conclusión del partido anterior de cuartos de final, en donde sufrió un patinón y cayó, inclusive con el compás abierto, que no estaba al 100%. Y Sinner lo resuelve de manera sensacional el partido del día de hoy. Y por otra parte, aunque gana en cuatro sets Carlos Alcaraz, fue mucho más complicado de lo que puede significar el haber perdido solamente un set. De hecho, el último se van a muerte súbita, que lo gana Alcaraz 8-6. Y Taylor Fritz, que es un tenista estadounidense que viene creciendo de manera importante. El partido del próximo domingo es interesante porque Alcaraz nunca ha perdido una final de Grand Slam. Va con 5 victorias, 0 derrotas, y Jannik Sinner está buscando su cuarto título de Grand Slam, pero si gana Alcaraz, pues estará llegando ya a una cuarta parte de los títulos que tiene Novak Djokovic, que desde luego es algo para tomar en consideración. Esto que me mencionaba Betsabe hace un momento acerca de las 24 victorias consecutivas que tiene Carlos Alcaraz, esta racha es la mejor que ha tenido a lo largo de su carrera. Y hay otro dato que también es interesante, porque Sinner está llegando a su cuarta final de torneo de Grand Slam de manera consecutiva. Gana el Abierto de Estados Unidos, luego gana también el Abierto de Australia, pierde Roland Garros, que es justamente en contra de Carlos Alcaraz, y ahora está llegando a esta final de Wimbledon. Cuatro finales de torneos de Grand Slam de manera consecutiva para el tenista italiano, y en esta que pues Raúl Nadal se está convirtiendo en la nueva gran rivalidad del tenis, ¿no? Una vez que ya quedó atrás Federer, que quedó atrás Nadal, que pues empieza a quedar atrás también Djokovic. No sé si es que vaya a tener su título 25 de Grand Slam, francamente lo veo complicado, pero indiscutiblemente es un partido que se antoja el de este domingo.
Sí, me ganaste el comentario, Enrique. Justo iba a decir, esta rivalidad la vamos, estos encuentros los vamos a ver, pero muchas veces de ahora en adelante.
Oye, es que estos dos están muy por encima del resto. Hoy están muy por encima del resto, y yo creo que cuando Alcaraz está en su tope, es el mejor de todos. Y cuesta mucho trabajo ganarle. Y lo que decías de Djokovic, Enrique, perdió Roland Garros la semifinal con Sinner también en tres sets. Le dio más pelea que en Wimbledon, que sí se veía que estaba un poco lastimado. Pero ya cuando juega con Sinner y con Alcaraz a ese nivel, le cuesta mucho trabajo. Y yo veo bien complicado que vuelva a ganar un Grand Slam.
Sí, empieza a manifestarse pues, el paso inexorable del tiempo. Bueno, y el día de mañana va a ser la final femenil, que también luce interesante, con Amanda Anisimova, esta tenista estadounidense, de sus papás rusos, inmigrantes a la Unión Americana, nacida en Nueva Jersey, que llega por primera vez a una final de Grand Slam en contra de Iga Świątek, la tenista polaca, que nunca antes había llegado a la posibilidad de ganar Wimbledon, y quien se corone va a ser la octava ganadora consecutivamente diferente de los últimos 8 años, por primera vez, por cierto, que se corona en Wimbledon. Así que, pues vamos a ver, el partido es el día de mañana, 9:00 a.m, hora de la Ciudad de México. El béisbol de las mayores estará llegando a la pausa de la mitad de la campaña, que en realidad es un poquito más adelante, es un calendario de 162 juegos, la mitad sería 81, y los equipos ya tienen, algunos tienen 91, otros 92 partidos, y el lunes va a ser el Home Run Derby. Sí debo decir que carece de grandes nombres. Es un gran espectáculo el Home Run Derby, pero no vamos a tener a Aaron Judge, no vamos a tener tampoco a Shohei Ohtani, hablando acerca de quienes en este momento serían los nombres más vistosos. Sí vamos a tener a Cal Raleigh, este gran jugador del equipo de los Marineros de Seattle, que estableció marca como catcher de más cuadrangulares previo a Juego de las Estrellas con 36. Está Ronald Acuña Jr., que es un gran espectáculo, que juega para los Bravos de Atlanta, que tiene 11 home runs, que después de haberse lesionado el año anterior, la rodilla estuvo fuera un año, regresó apenas en mayo pasado. Aparece también James Wood, que es de los talentos jóvenes de los Nacionales de Washington, tiene 24 home runs. Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, es un gran, gran jardinero. Estamos acostumbrados a ver grandes atrapadas de su parte. Él tiene 20 home runs. También O'Neill Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, con 16 home runs. Aparece igualmente Junior Caminero, de la Raya de Tampa Bay. Él tiene 23 home runs. Está Brent Rooker, de los Atléticos, con 10 palos de vuelta entera. Y finalmente está Jazz Chisholm, de los Yankees de Nueva York. En este momento tiene 17 cuadrangulares. Este es el grupo de 8 que estará participando este lunes en Atlanta en el Home Run Derby. Independientemente de los nombres, pues siempre es emocionante, ¿no?
Oye, Enrique, ¿no le convendrá a las grandes ligas modificar un poco el Home Run Derby, que no sea tan extenuante, para que los grandes cañones que no van por eso en un futuro puedan animarse a ir?
Yo creo que sí valdría la pena. Sí valdría la pena porque pues es el juego de las estrellas, ¿no? Y quieres ver a los grandes. Hace un momento hablaba acerca de Judge, hablaba acerca de Ohtani, bueno, Pete Alonso también, ¿no? Que ha ganado un par de veces el derbi de cuadrangulares. Uno lo quisiera ver en este evento, que es realmente especial. ¿Sabes qué? Veo un poquito como el concurso de clavadas en el juego de estrellas del básquetbol, en donde la verdad los grandes nombres han dejado de aparecer. O sea, si tienes grandes nombres, por ejemplo, en el concurso de triples, o quizás en el de habilidades, pero ya no en las clavadas. Y yo esperaría que vinieran ciertas modificaciones para el Home Run Derby y que tuviéramos a esos grandes nombres. Por cierto que en el día de hoy inician series. Vamos a ver si los Dodgers dejan atrás esta racha de 6 derrotas consecutivas. No va a ser fácil, van en contra de los Gigantes de San Francisco, que se han caído ligeramente. Y como mencionaba hace un momento, estamos llegando al Juego de las Estrellas. Habrá una pausa después de los partidos del domingo, pero vale la pena ver cómo están las cosas del standing, porque es cuando hay que tomarlos auténticamente en consideración. En el este de la Liga Americana, Toronto ya rebasó a los Yankees. Toronto, con Alejandro Kirk, el tijuanense, le lleva 2 juegos de ventaja a los Yankees. Luego, en la división central, Detroit está literalmente robando. Se cayeron feísimo los Guardianes de Cleveland. Segundo lugar en esta división lo tiene Kansas City, pero está a 13 juegos de los Tigres de Detroit. Y luego en el oeste viene Houston como líder y Seattle, que encabezó el arranque de la campaña, también se cayó de forma terrible y ahora está a 7 juegos del equipo de los Astros de Houston. De hecho, ayer, lo que son las cosas, Seattle estaba lanzando después de 7 entradas partidos sin hit ni carrera en contra de los Yankees de Nueva York. Ganaba 5-0 y le sacaron el partido a los Yankees. Bueno, mientras tanto, la cuestión de comodín en la Liga Americana, recordad que son 3 comodines los que avanzan. En este momento, Yankees tendría el primer boleto de comodín. El segundo sería para Tampa y el tercero para Boston. Yankees le lleva 3 juegos a Boston, Tampa Bay le lleva 0.5 juego a Boston y Boston a su vez le lleva 1 juego a Seattle, que estaría en el 4º lugar en este momento. Y en la Liga Nacional, Filadelfia tiene primer lugar en la división del este. Los Mets a juego y medio se han estado alternando la primera posición. En la central, Chicago le lleva 2 juegos a Milwaukee. Y en el oeste, los Dodgers 5 a San Francisco y San Diego está a 5.5. San Diego como que no alcanza a caminar. Y la cuestión del boleto de comodín, el primero es para Milwaukee, el segundo para los Mets y el tercero para San Francisco. Milwaukee le lleva 2.5 a San Francisco y los Mets 2 juegos al equipo de los Gigantes. Y luego San Diego está en el cuarto lugar a solamente 0.5 juego de San Francisco y San Luis viene a 1 juego. Está mucho más interesante la batalla por los boletos de comodín, Raúl, sobre Eduardo en la Liga Nacional.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Monterrey porque ya hizo oficial la contratación del guardameta Santiago Mele, quien portará el número 25. Así también Esteban Andrada se encuentra en negociaciones con los Rayados para finalizar su contrato. Los Bravos de Juárez se hicieron de los servicios de Raimundo Fulgencio, procedente de Tigres. El movimiento fue compra definitiva de los fronterizos. En Mazatlán FC ya se encuentra trabajando Jorge García, quien fue prestado por Cruz Azul durante 1 año con opción a compra. Pumas anunció la salida del portero Alex Padilla, quien se encontraba cedido con los universitarios, por parte del Athletic de Bilbao, equipo que activó la cláusula de recuperación para que se integre a la plantilla de Ernesto Valverde. Terminamos con Necaxa porque está muy cerca de adquirir de forma definitiva al argentino Tomás Jacob, defensa que juega con Newell's de Argentina.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Un juego para chicas. Dania juega fútbol desde pequeña con niños en una localidad rusa. Cuando es adulta, se incorpora al equipo amateur femenil, representativo de una fábrica que tiene una temporada exitosa. Desgraciadamente, su entrenador cambia de empleo y el nuevo estratega no congenia con la escuadra. Incluso, luego de discusiones y otros acontecimientos, debutan con una derrota. Además, el dueño de la fábrica no las acepta y llega a un acuerdo que de conseguir su boleto a la liga profesional, él seguirá apoyándolas. Pero desafortunadamente, en su siguiente cotejo son derrotadas, varias jugadoras abandonan al equipo y Dania recluta a algunas compañeras de su infancia. Aunque entrenan minuciosamente, pierden su siguiente juego. Tras una llamada de atención y otros sucesos, el equipo obtiene 3 victorias consecutivas y están a 3 partidos de ser profesionales. ¿Lo conseguirán? No te pierdas esta comedia con mucho fútbol y emociones. En 2021, Dmitry Yemelyanov musicalizó la cinta Un juego para chicas. El triunfo hace la diferencia. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Y bueno, vamos ahora con Ángel Ricalde. Cruz Azul presentó otro refuerzo, Ángel.
¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula S. Así es, por segundo día consecutivo desde la cooperativa, el Club Cementero presentó a un nuevo refuerzo para este torneo Apertura 2025. Cruz Azul presenta a José Paradela, argentino que brillara no hace mucho tiempo con los Rayos del Necaxa, a petición expresa, por supuesto, de Nicolás Larcamón, con quien se reencontrará ahora como su director técnico en La Máquina. Una operación de $12 millones por los próximos 4 años, y en su presentación, el mediocampista ofensivo argentino exaltó la grandeza de La Máquina como una de sus principales razones para llegar a este equipo, y por supuesto habló muy bien de su técnico, tanto en Necaxa como ahora con Cruz Azul, Nicolás Larcamón. Lo escuchamos.
Sí, bueno, gran parte de la decisión de venir acá
es por eso, es de saber lo que representa Cruz Azul, de la forma de competir que tiene, de la identidad que tiene, y bueno, eso fue un gran paso, analizar para eso para poder estar hoy acá. Entonces, sí, como vos decís, creo que es el lugar indicado, así que con muchas ganas y muy feliz de poder estar acá. Como todos saben, a Nico ya lo tuve el torneo pasado, la verdad que es un gran entrenador, va de la mano de que justo está acá en esta institución, así que estoy muy feliz de poder volver a compartir con él y de tenerlo acá.
Ha sido una gran inversión la que ha hecho Cruz Azul por este futbolista que llega para y complementar el ataque de la máquina. De esos 12 millones de dólares, 10 aproximadamente fueron para pagar la cláusula de rescisión para que pudiera salir del Necaxa, y otros aproximados 2 millones de dólares serán dados al futbolista como parte de un tema de bonos por objetivos cumplidos. El que también fue presentado ayer con la máquina fue Jeremy Márquez, 25 años, mexicano, medio centro, que apoyará a la máquina en el medio campo y que también llega para reforzar a este equipo por los próximos 4 años. A su llegada, el futbolista mexicano dijo que llegar aquí es parte también de, ¿por qué no?, aspirar a la selección mexicana. Lo escuchamos.
Cruz Azul, estás ante los ojos de todos, selección, de otros equipos, y lo vi por ese lado también un poquito el querer estar en el Mundial, que para mí sería un sueño, y obviamente acá están los reflectores, y no nada más porque sea Cruz Azul, sino porque en verdad lo hacen dentro del terreno de juego y la gran institución.
Ambos refuerzos de la máquina, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E, ya están a disponibilidad de Nicolás Larcamón y podrían debutar mañana mismo en la primera jornada de la apertura 2025, cuando la máquina reciba en el Estadio Olímpico Universitario a Mazatlán. El informe desde la cooperativa Cruz Azul, Raúl.
Gracias, Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí están los refuerzos de la máquina. Me llama poderosamente la atención, Enrique, Raúl Eduardo, lo que dice Jeremy Márquez, ¿no? Vengo a Cruz Azul y tengo más posibilidades de ir a la selección. A la selección no te lleva el club, vas tú por tus logros, no por el equipo, ¿no? O sea, muchachito Mora de Xolos fue a la selección, y estando en un equipo como Xolos que está en la frontera.
Sí, desde luego ahora pues estará pensando en la vitrina y lo que representa también el equipo de Cruz Azul, que es una escuadra que debe estar jugando bien, que debe estar pensando en la posibilidad de conseguir un título. Quizás esa fue su forma de ver las cosas. Y bueno, pues el día de mañana veremos entonces debutar al Arcamón con Cruz Azul y también a Siboldi con el equipo de Mazatlán.
Oye, te puede llevar a la selección siempre y cuando juegues, ¿no? Porque la competencia ahí en Cruz Azul, en el medio campo, bueno, en todos lados, pero en el medio campo está Lira, por supuesto, está Farabelli, está Rivero, que normalmente juega ahí, está Charlie Rodríguez, está Parabela, que acaba de llegar. Así que la competencia va a estar interesante ahí en la máquina. A ver cómo los hace jugar y con qué sistema juega Larcamón, porque tiene muchos, muchos futbolistas, ¿eh?
Jeremy Márquez, por cierto, debutó contra Cruz Azul y le hizo un gol allá por el 2020. En fin, así las cosas. El fin de semana, me parece que el gran evento es, sin lugar a dudas, Raúl Eduardo, la final del Mundial de Clubes.
Sí, en fútbol sí, porque está la de tenis, ¿no? ahí se van dando un tiro. Está mejor la de tenis, Raúl, pero en el fútbol sí, la final del Mundial de Clubes entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Parte como favorito, sin duda, el Paris Saint-Germain, que está haciendo un fútbol realmente maravilloso. Yo no creo que vaya a estar tan disparejo como piensa mucha gente. El Chelsea es un equipo joven, es un equipo dinámico, es un equipo que corre con jugadores de mucha calidad. Sí es favorito el París, pero yo no veo una goleada o algo realmente como vimos en la final de la Champions o como vimos en el último partido contra el Real Madrid.
Bueno, esto que es mejor la final de tenis, con todo respeto, Reviro, para mí es mejor la final del Mundial de Clubes, Enrique. Para ti, Enrique, ya sé, ni te pregunto.
Pues no, ni me pregunte, Raúl. Pero bueno, digo, debe ser interesante, desde luego, también la final del Mundial de Clubes, que pues resultó, me parece, un ensayo interesante de lo que va a ser el Mundial el año próximo, con muchos temas a ver, sobre todo cómo le van a hacer para la cuestión de la programación de los horarios. Sabemos que pues hay partidos a mediodía en Estados Unidos porque caen en el horario estelar en Europa, pero pues sí hubo problemas y también baja en el nivel de juego de los equipos precisamente por la cuestión del calor. Y antes de terminar esto, Raúl, señalar que bueno, pues México va a tener 5 representantes ahora en Juego de las Estrellas del Béisbol de las Mayores, 4 naciones en nuestro país, y se acaba de dar a conocer que Randy Arozarena, naturalizado del equipo de Seattle, estará ocupando el sitio de su compañero de equipo, de Julio Rodríguez, dominicano, que decidió no participar en el Juego de Estrellas, así que, pues, 5 mexicanos en el Juego de Estrellas del martes de las Mayores.
Ah, mira, qué bueno, hay que seguir el Juego de Estrellas, qué bueno que sean 5 en esta ocasión. Y bueno, Raúl Eduardo, el asunto también con el partido del domingo es saber el clima, ¿eh? A ver el clima justo por el horario, y es en el estadio donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo, y en el mismo horario, o sea, eso también hay que seguirlo de cerca.
Sí, ya lo vimos en las semifinales que fueron ahí mismo, un calor bestial, sufriendo mucho los jugadores. Obviamente tienes que hacer una pausa de hidratación, pero el rendimiento no puede ser el mismo, ¿no? Y a la FIFA eso no le importa. Va a ser a la 1 de la tarde, hora de México, 2 hora de Nueva York, y va a ser calor, rondando los 30 grados, con sensaciones de 32, 33 grados. Así que afecta, sin duda les va a afectar a los jugadores.
A ver, 3 de Nueva York, ¿no? 2 horas más ahora.
3 de Nueva York, perdón, Enrique, sí.
Sí. Oye, y sabes que además del calor, la humedad. El fin de semana para los partidos estaba por ahí el 54-55% de humedad.
No, muy alta. Pronósticos. ¿Quién gana en Wimbledon? Enrique.
Yo me voy con Alcaraz y me voy con Swiatek.
Raúl Eduardo.
Igualito, Alcaraz y Swiatek.
Yo también voy igualito que ustedes. ¿Y en el Mundial de Clubes, Enrique?
No, pues Paris Saint-Germain.
¿Con Eduardo?
También.
No, pues ahora sí no hubo ni para dónde hacerse, yo también.
Eso es muy aburrido esto.
No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.